Falta 25 minutos para las 7 de la tarde y tenemos 12 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Y se nota, sí, que están subiendo las temperaturas y bastante. Y bueno, hasta el jueves, por lo visto, pues la cosa va a seguir. Por lo tanto, se nos prevé un puente de momento, así visto desde ahora, como con buenas expectativas. Y para aquellos que nos quedamos por aquí, pues tenemos muchas alternativas y siempre están nuestros compañeros de la medieval que nos suponen, en este caso, redescubrir el cerro de Estíbariz, que seguro que muchos de nuestros siguientes igual han estado en el cerro, pero no se han quedado con todo el arte que tiene y todo lo que hay. Para además, en este puente se va a relanzar un poco lo que es la actividad en el centro, en el santuario de Estíbariz, y también en las próximas fiestas navideñas. Está con nosotros Isabel Mellén, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, que hay que insistir, ¿no? Que tenemos que ir al cerro de Estíbariz.
Desde luego, porque además, cada vez que hago una pequeña encuesta, ¿no? Cuando vienen personas a hacer la visita guiada y pregunto, a ver, ¿algún dato histórico de Estíbariz? ¿A alguien le suena algo? Uh-huh. Como mucho, la gente se ha quedado con que es una iglesia románica. Pero lo que es datos de su historia, la verdad es que se conocía muy, muy poquito.
Muy poco, ¿no?
Había muy pocas investigaciones y, bueno, ahora que estamos revisando un poco todo aquello que se había hecho sobre Estíbariz, nos hemos dado cuenta de que faltaba todavía mucho por comentar y que hay cosas uh-huh. que hay que contrastar y ver si realmente han sido así.
Y ahora que se han caído las hojas también se puede ver mucho mejor todo la llenada a la mesa, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, tiene unas vistas completamente espectaculares.
Eso es. Bueno, habéis propuesto para este puente, de alguna manera, que lo redescubramos de nuevo, pero con más jornadas, más charlas, más visitas y un poco todo. O sea, le vais a dar un poco más de actividad. Más o menos como la que tiene en verano, ¿no?
Pues sí, hemos decidido para este mes de diciembre y también de enero pues crear un programa especial de visitas navideñas, llamémoslas así, de Estíbariz, aprovechando que vienen muchos familiares, que es un lugar muy entrañable. Uh-huh. Además, todos los alaveses le tenemos muchísimo cariño a Estíbariz, ¿no? No solamente porque esté la patrona, sino porque muchas personas se han casado allí, tienen recuerdos de la infancia, de aquellos domingos en los que se iba a hacer picnic, cuando hacía bueno, claro.
Cuando hacía bueno, sí.
Y cuando hace malo, al bar, que también está bien.
El bar Pater ahora, eso te voy a decir, se puede entrar en calor en el bar Pater si coincide que vamos a esta excursión, que me han venido a estas navidades del extranjero la nuera o el yerno o lo que sea.
Claro.
Y dices, pues venga, vamos para allí y presenta y le enseñas un poco Estíbariz, y si hace un poco, coincide que hace malo, pues
un buen caldito en el bar Pater y
y
tiramillas.
¿Qué podemos descubrir en el santuario de Estíbariz? Que tú, por cierto, en ese aspecto has ahondado en la historia un poco tirando para atrás, documentación, ¿no?
Pues nos propusimos efectivamente empezar la historia de Estíbariz desde el principio y sí que hemos llevado a cabo una serie de investigaciones que finalmente, bueno, pues obtuvieron un premio por la Fundación Sancho el Sabio en el certamen universitario de investigación uh-huh. que lanzan todos los años. Entonces, bueno, aprovechando también que va a salir publicado el artículo sobre los primeros siglos de Estíbariz este mes, pues uh-huh. venía a traeros un poco esa historia, ¿no? Para conocer.
O sea, la revista de Sancho el Sabio, ¿no?
Eso es, en la revista Sancho el Sabio, que va a tener edición digital. O sea, uh-huh. que cualquiera que la busque el artículo, lo va a encontrar a la primera.
Perfecto.
En su página web.
Bien. En el caso de que no, podemos asistir, si somos un poco perezosos también, y
sí.
queremos leerlo todo, Isabel Mellén va a estar allí para daros las pautas, ¿no?
Pues sí, en las visitas guiadas, por supuesto, eso, contamos esta investigación.
Uh-huh.
Pues en los primeros siglos de Estíbariz, la verdad es que no quedan muy plasmados hoy en día en lo que es el cerro, y es precisamente lo más curioso que tiene su historia.
Uh-huh.
Porque la iglesia que tenemos, los restos medievales que hay hoy en día en el cerro, dataría más o menos de mediados del siglo XII.
Uh-huh.
Pero es que la historia de Estíbariz se remonta hasta el siglo X, uh-huh. un par de siglos antes. Y eso nos da la pista de que antes de que hubiera allí esa iglesia, era uno de los lugares más importantes que había en toda Álava en ese momento.
Porque claro, pues por pensar y por echarse un poco pensando en aquellos tiempos, en Vitoria-Gasteiz, la ciudad que hoy conocemos, aquello también sería un cerro, un poquito más que un cerro.
Pues están a 10 kilómetros y tiene una historia bastante similar.
Que podría haber sido el origen de la capital, por ejemplo, al actual Estíbariz.
De hecho, tiene papeletas para haberlo sido en cierto momento, uh-huh. porque esto, si quieres, lo comentamos con más profundidad en otro programa, cuando uh-huh. hablemos de Villafranca.
Bien. ¿El concejo que está al lado?
Sí, sí, precisamente.
Es, hay gente que igual todavía no lo ubica y eso.
Sí, Villafranca está nada, el pueblo justo que está al lado del cerro, pues efectivamente fue la primera villa que se fundó en toda Álava, mucho antes que Vitoria, mucho antes que cualquier otra.
Uh-huh.
La fundó precisamente un tenente, un noble que estaba en el cerro de Estíbariz gobernando gran parte de la llanada alavesa,
uh-huh.
que era Lope González. O sea que esa Villafranca, que en origen sospechamos que pudo estar en lo alto del cerro en vez de
abajo,
en la llanada, en la zona plana, sí.
Uh-huh.
pues bueno, pudo haber sido una de las primeras capitales alavesas. Y es que nos encontramos con que en los siglos X-XI, Estíbaliz, en vez de tener un centro religioso importante, funciona más bien como un centro político.
¿Ah?
Desde ahí, pues tenemos una serie de personajes que vienen asociados con una tenencia, es decir, con una fortaleza, castillo, casa, torre, que tenía que existir en lo alto de ese cerro, y desde allí, pues la familia, los señores de Vizcaya, que son los tenentes que hemos identificado que estaban allí, gobernaban gran parte de lo que en ese momento era Álava, es decir, gran parte de la llanada alavesa.
¿Qué relación hay con los señores de Vizcaya?
Ellos fueron
para
los
que
señores...
Para la bronca luego, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué tenemos que ver con Vizcaya nosotros?
Pues bueno, los señores de Vizcaya es que eran también señores de Álava, eran tenientes en Nájera, tenían muchas propiedades. Lo que pasa que en ese momento todavía no estaban asociados a un apellido, entonces se les conocía, pues eso, como los señores que estaban gobernando primero en Vizcaya, pero te digo, muy, muy poco después en Álava, y luego también los encontramos como señores de Guipúzcoa. Ellos se van a convertir con el tiempo en los López de Haro. Que eso ya todo el mundo ya más o menos los puede ir ubicando.
Tirando más adelante en la historia, porque estamos como muy atrás todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero poco más allá.
Poco
el primer,
más, ¿no?
Sí, sí, el primero López de Haro anda cerquita. O sea, que ellos eran los que, esta familia, los que estaban gobernando esta zona de Álava.
Vale, y estaban en el cerro y tenían una casa-torre, o se sabe...
Sí, lo que tenemos... no tenemos mucha información sobre quiénes eran estos personajes, qué hacían allí, pero sí nos aparece una palabra que siempre lo relaciona con Estíbaliz, que es tenente o comité. Y esto significa que efectivamente pues tienen que tener una fortaleza, una casa-torre, algún lugar desde el cual poder ejercer el poder en nombre de un rey.
Vale.
En este caso hemos encontrado que estaban más de parte del rey castellano, parece ser que eran vasallos del rey de Castilla, aunque a ratos también lo fueron de Navarra. Esto ya sabes que aquí en la Edad Media iba a ratos,
el
¿no?
El cambio de chaqueta asistió
siempre.
La siempre,
siempre.
Bueno, pero y en cuanto a lo que conocemos hoy como la joya románica, ¿tiene algún antecedente también o...?
Sabemos también por algún documento del siglo XI que antes de la iglesia románica que hoy en día todos podemos contemplar existía otra diferente, datada, como decía, en el siglo XI, y de la cual pues tenemos noticia a través de un documento de donación. Hay un personaje que está donando el altar derecho de Santa María de Estíbaliz en pleno siglo XI al monasterio de San Millán de la Cogolla.
Ah, importante.
Sí. ¿Qué nos dice esto? Pues que había una iglesia y que al menos tenía dos altares. Poco más se puede saber, no nos dejan descripciones, desde luego, en esos documentos que hay que rascar mucho a veces para extraerles bien la información,
vale,
porque son muy sucintos. Ellos dan por hecho muchas cosas que hoy en día nosotros pues no sabemos. Entonces sí que podemos deducir que existía una Santa María de Estíbaliz, que era, pues eso, por lo menos un siglo anterior a la iglesia que tenemos hoy en día.
Vale. Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención de Estíbaliz, es cuando he visto esas fotos de los años 60, creo, o 50, que estaba como casi derrotado. Vida, medio caída, ¿no? Una situación bastante triste el santuario, ¿no?
Tocó fondo en el siglo XIX,
claro,
concretamente.
Nosotros,
sí.
Nosotros no lo relacionamos con un sitio muy bonito, que está bien restaurado y muy elegante, pero estuvo en una situación crítica también, ¿no?
La verdad que sí. El siglo XIX en general fue un siglo muy malo para todo el patrimonio, se perdió muchísimo, gran parte quedó en estado de abandono, alguno directamente pues ya se derruyó. Y otro, pues bueno, ha logrado sobrevivir a duras penas hasta las restauraciones ya del siglo XX, cuando se empezó a recuperar. Y en el caso de Estíbaliz, pues durante todo el siglo XX tuvo unas cuatro restauraciones. Sí, sí, están bien documentadas. Además, en la visita guiada enseñamos fotos del proceso, ¿no? De cómo se fue transformando Estíbaliz durante todo este siglo XX.
Llama la atención mucho, ¿no? Ves la situación en la que estaba en otras etapas el santuario, ¿no? Lo que es la basílica, la iglesia, ¿no?
Y de hecho, prácticamente todo lo que hay allí sería del siglo XX. Hay imágenes que también solemos enseñar en la visita guiada, en la que se ve que únicamente en el cerro está la iglesia románica y nada más, ni un árbol. Es decir, hasta el bosque de Estíbaliz, que hoy en día es un bosque precioso y lleno de vida, pues tendrá apenas unos 70-80 años, no tiene más.
Oh, curioso, mira.
Se plantó también durante las restauraciones.
Cosas que no te lo planteas, ¿no?
Sí.
Como que no está, como que ha estado ahí de toda la vida. Esas son las partes igual un poco oscuras, ¿no? Del santuario, lo de Luces en la Oscuridad.
Sí, el título de Luces en la Oscuridad que le dimos al artículo viene sobre todo de los escasísimos documentos que tenemos medievales antes del testamento de doña María López, que es precisamente descendiente de los señores de Vizcaya, de los tenentes de Estíbaliz. Ella en su testamento dona la iglesia de Santa María de Estíbaliz y varias propiedades que tiene alrededor al monasterio de Santa María la Real de Nájera. Y fueron los monjes najerenses los que crearon esta iglesia con intención de hacer allí un monasterio benedictino, que todavía no tenemos claro si llegó a funcionar como monasterio de pleno derecho o no en la Edad Media, porque parece ser que no les fue del todo demasiado bien.
Bueno, el de Nájera es importante porque ahí también están enterrados los reyes navarros y era parte de la corona navarra también, ¿no?
Sí, y también está enterrados parte de los señores de Vizcaya, esta familia que estaba también en Estíbal y tenía intereses en Nájera. Se ve que hay cierto politiqueo de fondo.
Sí, sí.
Sí, la familia tira siempre para sí, ¿no? Y parece ser que esas donaciones iban en ese sentido.
Eso es. Bueno, santuario de Estíbaliz, que tiene la posibilidad del santuario, pero nos olvidamos, o me olvido yo de decir, de nombrar el centro de interpretación del románico en Álava, que también es otra joya que se puede ver.
Sí, complementa muy bien la visita a la iglesia de románica de Estíbaliz, porque si ahí tenemos la joya indudable del románico del País Vasco, tenemos al lado el centro de interpretación del románico en Álava, que nos invita a conocer más allá en nuestro territorio, a ver esas pequeñas joyitas que también albergan nuestros concejos, nuestros pueblos, y que también pues se pueden visitar.
Los horarios para este puente, para aquellos que estén pensando que les viene visita o que no han estado en el santuario, porque hay mucha gente que no ha estado en el santuario y tiene curiosidad no religiosa, pero sí y patrimonial, por ejemplo, o
sí,
las dos cosas.
Sí, sí. Bueno, pues los horarios serían para este puente el día 6, 7 y 8. El centro de interpretación va a estar abierto de 5 a 7 y la visita guiada será a las 5 y media.
Vale,
y luego también habrá pues una apertura especial la última semana de diciembre, la primera de enero, los días 26, 27 y 28 y 2, 3, 4 de enero, que abriremos pues a la mañana de 11 a 1 y media con visita a las 12.
Vale.
Pero todo esto, como sé que es difícil de recordar, lo mejor es que miren en nuestra página web, alavamedieval.com.
Eso es.
Y allí
mejor
pueden pues hacer ya sus planes navideños con familia, con amigos, con niños, con lo que quiera. Todo el mundo está invitado a Estíbaliz.
Bueno, Isabel, tú no tienes puente.
Yo no, y a mí me toca hacer estas visitas,
vale,
claro.
Imaginaba por eso. Pero sigues trabajando en más cosas.
Sí, por supuesto.
¿En qué andas? Pero nos puedes apuntar algo.
Pues mira, preparando ya la excursión también, que se nos avecina la semana que viene, la próxima excursión de Álava Medieval. Seguimos con el proyecto Patrimonio Abierto. Ahora estamos también a tope con el proyecto de la investigación de San Francisco de Vitoria, que vamos a hacer visitas guiadas, aparte de la exposición.
Para los gastistarras y los que no sean gastistarras y quieran conocer también parte de un convento importante y fundamental en la historia de Vitoria-Gasteiz, esa exposición en la Fundación Sancho el Sabio, ¿no?
Así
ahí
es.
Ahí está la exposición, digo porque igual pilla un poco más a desmano de la ciudad y, bueno, está en el Concejo de Betoño.
Sí.
Yo aquí tirando para casa, siempre,
claro.
Rían, tirando para casa, y la verdad es que es el antiguo convento de Betoño, que allí, lo que es el antiguo, además, cementerio de las monjas.
Sí, efectivamente, en el cementerio, que hoy en día es la sede de la Fundación Sánchez
Eso
Sabio.
Es, y es que tiene, porque hay mucha gente que lo ha visto ahí, pero no sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Y es una buena oportunidad para conocer el sitio por dentro y luego la exposición que habéis preparado vosotros para conocer parte de la historia.
El resumen de la historia. La historia completa saldrá en una publicación entre, pues estamos pensando finales de enero, febrero quizá.
Vale.
Lanzaremos la publicación de toda la investigación que hemos ido realizando en este año.
Vale.
Y bueno, la acogida.
Es la postal un poco de alguna manera.
Sí.
Para
eso
que
es.
Piquemos y luego veamos.
Para abrir boca.
Por el libro.
Sí. Y además, bueno, agradecer a toda la gente que asistió la semana pasada a la inauguración de la exposición, que nos quedamos sobrecogidos. La verdad que muchísima gente muy interesada y eso es una gozada.
El lunes que viene tenemos cita, vienes, ¿no?
Tenemos cita y hablaremos de la próxima salida que tenemos preparada en Álava Medieval.
Vale, perfecto. Es que te casco Isabel Mellén de Álava Medieval.
Suri.
Agur.